Buen mediodía para el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. ¿Cómo le va?
Buen mediodía, un gusto estarlos acompañando.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Uriarte, queríamos hablar con ustedes sobre varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con esta venta importante de ganado en pie a China, luego de varios años sin exportaciones. ¿Qué nos puede comentar sobre esto?
Bueno, un poco corrigiendo el titular, se trata de varios años sin exportación de ganado en pie de la raza Holando. No de las exportaciones en pie que normalmente se realizan a Turquía, que son animales que van destinados a engorde, de carne más que nada. Esto se trata de terneras y vaquillonas, o sea, son animales jóvenes, hembras, destinadas a la producción. Es básicamente una exportación de genética que desde el 2015 no se realizaba y que en el contexto actual que estamos viviendo en el país es realmente una señal, una noticia muy positiva, porque implica una inyección muy grande de oxígeno a la actividad económica del país y sobre todo a un sector que viene sufriendo mucho desde hace muchísimo tiempo. La venta de vaquillonas no es algo normal y corriente en el sector lácteo. Para que tengan una idea, el año pasado prácticamente no había mercado. Y el hecho de poder colocar estos animales significa un oxígeno para los productores. Y tengan en cuenta que en estas 7.000 vaquillonas hay 500 productores que van desde productores que tienen una sola a productores que tienen más o varios cientos. Entonces esto alcanza realmente a todo el sector y es muy importante, y ojalá se mantenga, ¿no? Es muy importante.
Uriarte, esta es una señal de que China está recuperando el lugar que tenía en las compras a nuestro país y en general hacia el mundo.
Podríamos decirlo en otros términos, capaz que se está reactivando la actividad económica de China y por lo tanto la demanda de este tipo de productos, y nosotros tenemos constancia también de que se están reactivando la importación de otro tipo de alimentos, lo que nos genera optimismo, mucho optimismo justamente en un momento que lo precisamos muchísimo, ¿no? El mercado de la carne con Europa está pasando un difícil momento ahora y sería fundamental poder reactivar las exportaciones cárnicas hacia China.
Ministro, en el marco de esta emergencia sanitaria por parte del FOICA, de la Federación de Obreros de Industria de la Carne y Afines, se está desarrollando una paralización por una semana. ¿Usted cómo evalúa esta medida?
Digamos que la paralización es parcial, pues no todos los trabajadores se sumaron a este paro, y gracias a Dios, porque de alguna manera mantiene la actividad que para nosotros... Obviamente la salud está por arriba de todo, pero sin actividad y sobre todo en las cadenas alimenticias, el daño que se pueda provocar puede ser muy grave. En estos momentos, cada uno es responsable y reconocemos el temor que hay respecto al coronavirus. Solo el tiempo dirá estuvo acertado o no en el tiempo, en la decisión, porque quizás la situación que hoy estamos viviendo se prolongue mucho más tiempo de lo que esta medida prevé, y después ya este recurso que hoy se está implementando, ya capaz que mañana no se pueda implementar, y sobre todo los daños, ¿no? Porque se habló muchísimo, se mantuvieron muchas reuniones para tratar de razonarlo y darle todos los elementos necesarios. Y puede haber alguna empresa, sobre todo las más chicas, que no puedan reabrir, y eso va a implicar daños mayores, como decía. Así que realmente nosotros hubiéramos deseado de que la actividad no parara y siguiéramos vigilando el tema, pero sí, se tomaron todas las medidas, incluso con la FOICA se acordaron a 6 puntos, tenerlos bien controlado, que se cumplieran para poderle dar las mayores garantías posibles a los trabajadores, pero bueno, no hubo forma y se tomó la medida igual. Uh-huh. Esperemos que ellos tengan la razón.
¿Se está realizando o se va a realizar importación de carne de Brasil, de Paraguay, como quizás algunos están avizorando, como la Unión de Vendedores de Carne?
Bueno, no es extraño que eso ocurra, ¿no? El año pasado se importó casi un 30% del consumo local, fue en base a carnes importadas. No debería ser solamente o por conveniencia de precio y o porque haya algún corte, como por ejemplo los cortes con hueso que acá, dada la baja de faena, empiecen a escasear. Pero no porque no haya carne, ¿no? Puede ser que haya un tipo de carne. Como decía al principio, el mercado europeo se ha visto complicado y nos agarra Uruguay con cámaras llenas de carne, ¿no? En la medida que se reactive a China, puede ser que se vacíe, pero no está previsto hacer esa acción, entiendo yo, por falta de alimentos, sino por conveniencia, ¿no? O por falta, sí, de un tipo determinado de corte.
Ministro, acá hay un oyente que nos hace una consulta sobre la reapertura del frigorífico Canelones, si hay alguna noticia.
No tenemos noticia al respecto y son parte de las consecuencias que estamos viviendo. Ojalá no tengamos que lamentar otros cierres.
Uh-huh. Sobre el tema del mercado lanero, ¿cómo está la situación?
Y el mercado lanero se ha visto por consecuencias también de la baja de la actividad, sobre todo China, que es un gran demandante de lanas en el mundo, está bastante deprimido en estos momentos, pero bueno, somos optimistas al respecto, si somos optimistas referida a una reactivación del mercado chino, digamos de la mitad del año para adelante, como que puede llegar a haber un rebote importante en la actividad que obviamente va a llevar a una reactivación del mercado lanero.
Ministro, ¿cómo se está desarrollando en este marco de emergencia para zonas afectadas por la sequía? ¿Cómo los productores están solicitando ayudas y cómo el Ministerio está aglomerando estas solicitudes?
El Ministerio a 6 días de asumidos en el cargo de las nuevas autoridades declaramos emergencia agropecuaria a 5 departamentos que venían ya con 90 y 120 días de déficit hídrico. 2 semanas después ampliamos esas áreas a 8 departamentos y hoy abarca 3 millones de hectáreas que fueron declaradas de emergencia agropecuaria. Eso está destinado a auxiliar a productores que son considerados productores familiares, que están inscritos en el ministerio, que fueron objeto de ayudas anteriores o en emergencias anteriores. Y además sumamos a productores de hasta 100 hectáreas que no estén inscriptos como productores familiares. Esto sería para productores lecheros y ganaderos, y a productores de granja se ha implementado un auxilio diferente a través de la Dirección General de la Granja. Se están implementando esas ayudas, hay ayudas directas en créditos con intereses subsidiados y en ayudas para fortalecer las garantías de los afectados, así puedan acceder a créditos mayores a través de microfinanzas. En estos momentos estamos en plenas inscripciones de los que estén interesados de participar de estos programas de emergencia y van a estar vigentes hasta a mediados de abril, más o menos. Y ya llevamos más de 1.400 inscriptos, por más que la población que está abarcada en estas 3 millones de hectáreas llega, según nosotros estimamos, a cerca de 5.000 productores.
¿Están comprendidos los arrendatarios, aquellos que arriendan?
Todos uh-huh. los productores que cumplan con ser productor familiar o tengan menos de 100 hectáreas. Lo que queríamos decir es que desgraciadamente el efecto de la sequía, si bien ha llovido estos últimos días en casi todo el país, estamos casi arriba de las heladas y los daños que ha provocado la sequía hasta ahora en gran parte de todas estas áreas se van a sentir en el invierno. Y no sería descartar que tengamos que tomar otro tipo o una ampliación todavía, una tercera ampliación de las zonas de emergencia. Y cabe también destacar que las ayudas no solo se tratan a través de estos créditos, sino que han habido postergación de vencimientos, reducciones de impuestos como la reducción del 18% de la contribución inmobiliaria, no solo para las seccionales afectadas, sino para los departamentos, a todos los departamentos que tengan seccionales que han sido declarados de emergencia.
Un par de preguntas más, ministro, agradeciéndole su tiempo. Varias gremiales del agro y autoridades del gobierno se están reuniendo para avanzar en el tema de canalizar los apoyos económicos del Fondo Coronavirus. ¿En qué estado estamos de este tema?
Bueno, la verdad que ha sido una explosión de solidaridad la que hemos vivido en esta semana, desde el campo hacia toda la sociedad. Y hemos estado trabajando en canalizarla de la mejor manera posible. Una de las de estas acciones son las gremiales se han juntado para encontrar la mejor forma de hacer llegarle al Fondo de Solidaridad los fondos que se puedan juntar. Ya ha habido una reunión al respecto y hoy por la tarde va a haber otra en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Uh-huh. ¿Y se puede estar llegando a una cifra entre 40 a 100 millones de dólares por esta recaudación?
Son cifras que han vinculado a otras fuentes también de financiamiento. Uh-huh. Hoy se está tratando de una herramienta sola que es canalizar lo que se utiliza como crédito fiscal en el impuesto de los emovientes, que es el 1% cada vez que se venden, y que muchos productores lo utilizan como crédito fiscal para el pago del BPS, en vez de usarlo así, es destinarlo al Fondo Coronavirus. Eso es lo que, en términos generales, y también la disponer de fondos que algunos institutos tienen, y que bueno, ha sido planteado en la última reunión, y bueno, se va a tratar hoy de tarde.
Ministro, algunos afectados por el abigeato que continúa están planteando la posibilidad de poder realizar las denuncias a distancia sin tener que recurrir a los pueblos. ¿Eso llegó a oídos del Ministerio? ¿Se puede llegar a concretar?
Por lo que yo entiendo, ya está vigente desde hace mucho tiempo. A través del 911 se pueden hacer las denuncias por teléfono. Y creo que hoy hay una mayor aceptación de ese tipo de avisos por parte de la policía, de la policía. O sea, creo que ese es el mecanismo que hoy tenemos más vigente, porque a veces internet, que podría ser otro, desgraciadamente en muchos lugares de nuestro interior todavía no hay acceso a internet.
Pero continúan, de todos modos, ¿se ha visto quizás algún incremento en estos últimos días o desde que, bueno, asumieron al gobierno?
No, yo diría, o sea, continúan obviamente porque nos siguen llegando avisos, pero la presencia policial y militar en las áreas de frontera ha cambiado absolutamente la realidad, y yo diría de que hay cambios importantes en menor incidencia, pero todavía las hay, pero ha cambiado notoriamente.
Ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, muchas gracias por esta entrevista, que tenga un buen día.
Por favor, agradecido soy yo y a las órdenes como siempre.